Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Ayer se celebró el funeral por los 5 chicos fallecidos el pasado jueves en el accidente de un microbús en Monterrubio de La Serena. Fue un funeral, como es lógico, lleno de escenas de dolor. Se reunieron centenares de vecinos para rezar por las víctimas de ese accidente.
Mamá, ¿cómo estás? Nos han ido unos amigos bastante importantes y lo he hecho mucho de menos, yo como me.
Que van a jugar a nuestro pueblo.
Estamos en el caso de que nos hubiera pasado a alguno de nosotros, también nos gustaría que tuviéramos apoyo de todos lados. Es algo que no se puede, vamos, que no se puede medir de ninguna manera.
Esas eran las frases, los comentarios que hacían los compañeros de los 5 fallecidos. Vamos con la actualidad política. Urkullu quiere lo mismo que más, la independencia para el País Vasco. Hay muchos que dicen que las campañas electorales son aburridas y que los políticos siempre dicen lo mismo. Parece que dicen lo mismo, pero de vez en cuando, en el fragor del mitin, sueltan lo que tienen en la cabeza y lo que no suelen decir en otras ocasiones, porque se controlan más. Quizá eso es lo que pasó ayer en Durango, o quizás la cosa estaba muy pensada. El caso es que el lehendakari Urkullu dejó claro que lo suyo y lo demás tiene el mismo objetivo.
Hace una semana me reuní con Artur Mas y compartimos mucho más que la coalición por Europa. Tenemos el mismo norte. ¿Y qué recibimos del sur? Resistencia a cumplir el Estatuto de Guernica.
Pues ya lo han oído. La semana pasada, como recordarán, el 1 de mayo, Urkullu y Mas se reunieron en Ajuria-Enea. Quedaron claras las diferencias, ¿eh? Las diferencias porque Urkullu de momento no se va a lanzar por el precipicio de un referéndum que está condenado al fracaso. No lo va a hacer, entre otras cosas, para no favorecer a Bildu. Pero ayer quedaron claras las similitudes, porque lo dijo con rotundidad Urkullu, que quiere lo mismo. Artur Mas tiene la agenda repleta de actos para esta campaña. Ayer el presidente de la Generalitat sacó del armario uno de los mitos del nacionalismo catalán. Hay muchos mitos en ese armario. El mito de que Cataluña es un oasis de concordia frente a la aspereza de los castellanos. El mito de que en Cataluña se hace una política limpia. Y muchos otros más. El tiempo ha ido derribando uno por uno todos esos mitos, pero Mas, a pesar de que la realidad acaba imponiéndose, sacó a pasear uno de los tantos tontos tópicos, que así es como los llama Aurelio Arteta. Habló de la Cataluña pactista frente a la Castilla del Poder, la Cataluña del pacto frente a la Castilla del Poder.
En la contraposición que hay ahora entre el pueblo catalán movilizado y los poderes del Estado español, en el fondo se puede resumir en que en Madrid se practica la cultura del poder, en cambio en Cataluña practicamos la cultura del pacto.
Tiene gracia que eso lo diga un hombre de CiU, cuando CiU ha gobernado Cataluña desde la transición con el paréntesis del tripartito. Cuando además CiU protagoniza un proyecto de poder desde hace décadas que ha invadido la vida social, la vida cultural y hasta el último rincón de vida de Cataluña. Cuando CiU, en un ejercicio de puro poder, se ha negado a cumplir las sentencias que dice que tiene que cumplir la ley para que haya cierta pluralidad lingüística. La ley, en una democracia, tiene la función de limitar el poder y CiU no cumple la ley. Pero ayer en plena campaña hubo otra declaración interesante. El consejero de Economía catalán, Mas Colell, habló del drama que se le puede venir encima a Cataluña porque no puede cumplir con el déficit, con el objetivo de reducción de déficit.
Con la inflexibilidad del gasto y los ingresos que tenemos, los déficits no podrán bajar. Y claro, un déficit del 2% cada año no es sostenible. Soluciones no tengo, pero os intento concienciar del drama que se nos puede venir encima.
qué hay detrás de este discurso. CiU siempre ha sostenido que vive una situación fiscal insostenible y que las balanzas fiscales demuestran que España está esquilmando a Cataluña. Lo que no es cierto, porque los expertos del gobierno están avanzando en un nuevo cálculo de esas balanzas fiscales y ya va quedando claro que nadie está esquilmando a nadie. Ángel de la Fuente, por ejemplo, que es un economista, uno de los expertos elegidos por el gobierno para calcular esas balanzas fiscales, recientemente ha presentado un estudio que dice que el déficit fiscal de Cataluña es equivalente al de las regiones ricas de otros países federales. Si uno gana más, pues paga más. ¿Hay algo más detrás del discurso de Mascolell? Mascolell criticaba el nuevo sistema de financiación autonómico que todavía no se ha aprobado. ¿Significa eso que Barcelona lanza un mensaje a Madrid? Hace tiempo que la Generalitat no hablaba de mejorar el sistema de financiación. ¿Busca Artur Mas en la mejora de la financiación de Cataluña una salida al callejón en el que se ha metido con la consulta secesionista? Es difícil saberlo. Y ayer la campaña también nos dejó un punto de coincidencia entre el PP y el PSOE. Al menos en una cosa están de acuerdo.
No somos lo mismo de ser el problema a ser la solución. Don Alfredo, que no somos lo mismo, porque somos el único partido que da las batallas en la Unión Europea y además las gana. Somos el único partido que ha puesto coraje para sacar este país adelante y lo estamos sacando.
Tenemos que rebelarnos contra los amantes de PP y PSOE son lo mismo, porque es una mentira. Y tenemos que recordarles justamente esto. Tenemos que recordarles una y otra vez que no pueden ser iguales dos partidos cuando uno se dedica sistemáticamente a demoler lo que el otro ha hecho. No vamos a consentir que digan que somos iguales. ¿Sabéis por qué? Porque no lo somos. Porque somos radicalmente distintos.
Bueno, pues ya han visto. Coincidencia de Cañete y de Rubalcaba asegurando que los dos partidos mayoritarios no son lo mismo. Están intentando combatir con esas frases una especie que se ha instalado en un amplio sector de la opinión pública, que todos los partidos son iguales, especialmente el PP y el PSOE. ¿Qué está haciendo el PP y qué está haciendo el PSOE? Combatir contra el ascenso de UPyD y de Izquierda Unida. Y la verdad es que en esto Cañete y Rubalcaba llevan razón. No es lo mismo el PP que el PSOE. Y no hay más que repasar la política económica y la política social, la ingeniería social de Zapatero. Eso de decir que PP y PSOE son lo mismo es un ejercicio de pereza intelectual, si es que la pereza en algún momento es ejercicio, que puede tener además mucho de irresponsabilidad. Para refrescarnos la memoria, para que quede claro que no son lo mismo, ayer apareció en campaña, en Valencia, Zapatero. ¿Y qué hizo Zapatero? Pues hacer de Zapatero, hablar de la memoria histórica, como a él le gusta.
Hemos ganado, ¿sabéis lo que hemos ganado? Que este país, España, que fue un país amordazado en la historia, que no disfrutó de la libertad, ese era uno de los países del mundo que más ama la libertad, los derechos individuales y la igualdad del mundo. Eso lo hemos ganado entre todos. Y el Partido Socialista ha hecho mucho por ello.
Bueno, pues ya ven ahí Zapatero colgándose medallas, hablando de la represión del pasado. En la actualidad tenemos dos focos de interés este domingo. Por una parte, Ucrania. En Donetsk se celebra un referéndum secesionista, un referéndum de autodeterminación, convocado para hoy pese a la situación de guerra que vive la región. Y el otro foco de interés es Nigeria, donde no tenemos noticia de las más de 200 chicas secuestradas por los islamistas de Boko Haram, un país donde los cristianos son perseguidos desde hace años. Ayer Michelle Obama quiso hacer un nuevo llamamiento a favor de la liberación de estas chicas.
Mi marido y yo estamos indignados y con el corazón roto por el secuestro de más de 200 adolescentes nigerianas en el dormitorio de su escuela en mitad de la noche.
We're dancing in the rain.
Y están oyendo a Ruth Lorenzo en su actuación ayer en Eurovisión. España olvidó el mal trago del año pasado, cuando El sueño de Morfeo acabó penúltimo y obtuvo ayer Ruth Lorenzo una meritoria décima plaza en Copenhague. Los países que habitualmente suelen votar a España, como Italia, Grecia y sobre todo Portugal, no le dieron un solo punto. Ganó el Festival de Eurovisión la representante de Austria, la mujer barbuda. A lo mejor es un símbolo, ¿eh? Esto de que si en Eurovisión gana una mujer barbuda, es que Europa camina evidentemente hacia su deconstrucción, porque antes las mujeres barbudas estaban en el circo, con todo el respeto a esta señora. 6 y 10, 5 y 10 en las Islas Canarias, han sucedido y están sucediendo otras cosas que nos cuentan Ana Palacios y Juanma Rodríguez.
Izquierda Unida de Extremadura ha convocado su Consejo Político Regional, donde hará pública su postura de coalición ante la moción de censura presentada por los socialistas. A este consejo van a asistir representantes de la coalición de toda la región, aunque solo 50 de los integrantes puedan votar.
Se cumplen 3 años desde el terremoto de Lorca, que en 2011 devastó la ciudad. En el día de su aniversario, las autoridades aseguran que la reconstrucción ha llegado ya a su ecuador, aunque evoluciona a un ritmo más lento del deseado.
En Siria han sido proclamadas las listas definitivas de los aspirantes para las elecciones presidenciales. Los 3 candidatos aceptados, Bashar al-Assad, Hayar y al-Nuri, comienzan hoy su campaña electoral.
El Papa Francisco ha confirmado que Pablo VI será beatificado el próximo 19 de octubre. El Santo Padre autorizaba ayer formalmente la asistencia de un milagro realizado por el pontífice que concluyó el Concilio Vaticano II.
Y la Fiscalía Egipcia ha acusado a 200 supuestos yihadistas por terrorismo y ha pedido que sean presentados ante los tribunales. Están acusados de atentar contra miembros del ejército y la policía del país.
6 y 12, 5 y 12 en las Islas Canarias. Ayer tuvimos un día de verano, ¿eh? No sé qué tenemos hoy por delante. Ana Palacios, cuéntanos.
Pues hoy los cielos van a estar un poquito más grises. Tenemos nuboso en todo el país, especialmente en el extremo norte peninsular, donde además pueden tener precipitaciones, aunque débiles. Unas lluvias que serán algo más fuertes en el Cantábrico y en los Pirineos, donde pueden ir acompañadas por tormentas. Según nos acercamos al sur de la península, las nubes dejarán de ser las grandes protagonistas, especialmente en el centro peninsular. En Canarias llueve y también están en riesgo por fuertes rachas de viento y fenómenos costeros. En cuanto a las temperaturas, descienden de forma moderada en la mitad norte peninsular, ascienden en el extremo sur y en Canarias, y sin cambios en el resto del país.
Ana Palacio, que a pesar de su juventud es una mujer sabia, está cumpliendo con el refrán: no se quita el sayo hasta el 40 de mayo. Es inteligente. Gracias, Ana. Una pausa para publicidad, volvemos enseguida.
Todo el mundo dice, estamos en el cambio de tendencia, la economía española está mejorando, estamos saliendo de la crisis.
Tú también te lo preguntas.
Por eso, Ernesto Sáenz de Buruaga te actualiza los datos y te trae cada mañana el análisis de los mejores expertos.
Saludamos hasta ahora a Rafael Pampillón, profesor de economía en la Universidad de San Pablo.
Pensando en esas noticias que a veces cuesta entender.
Ernesto Sáenz de Buruaga habla con todos.
Para que cada mañana tengas todas las claves de la noticia.
COPE, estar informado.
¿Qué es la iglesia?
Es la casa de Jesús donde todos los cristianos van a rezar.
¿La misa?
Bueno,
la iglesia,
sí.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El funeral por los 5 chicos fallecidos el pasado jueves en el accidente de un microbús en Monterrubio de la Serena se celebró ayer en el pabellón deportivo del pueblo. Paco Vadillo.
La Guardia Civil sigue investigando la hipótesis de que el conductor de la retroexcavadora giró a la izquierda de forma brusca, provocando que el microbús en el que viajaban los menores fallecidos volcara. Aún así, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, no ha querido confirmar este asunto, pero tampoco desmiente las informaciones de la cadena COPE, donde fuentes de la Guardia Civil nos aseguran que el detenido acusado de homicidio imprudente no socorrió a las víctimas y se fue presuntamente con la máquina hacia su finca en Castuera, dejando a su hermano en el lugar del siniestro. Hermano, que también iba montado en la retroexcavadora, retroexcavadora.
El hecho de que la jueza de instrucción haya decretado el ingreso en prisión sin fianza del conductor de la retroexcavadora creo que me exime de decir nada más. Dejemos que la jueza haga su trabajo, que la Guardia Civil haga su trabajo, lo están haciendo y muy bien, y creo, insisto, que todos tenemos ya una idea bastante aproximada a lo que ha sucedido.
Se sigue tomando declaración a cada uno de los menores que viajaban en el microbús. El alcalde de Monterrubia, Antonio Blázquez, ha agradecido públicamente las muestras de apoyo de todos los ciudadanos e instituciones, muestras de apoyo como la del rey o el propio Papa Francisco, que lamentó la muerte de los 5 menores en Extremadura.
El cabeza de lista del PP a las elecciones europeas, Miguel Arias Cañete, dedicó su mitin de ayer en Madrid a recordar la herencia socialista. Javier Burguera.
Esa es la frase que más ha repetido el cabeza de lista de los populares a las europeas durante su discurso. Arias Cañete ha vuelto a recordar la herencia socialista y la ha comparado con los logros que, en su opinión, ha conseguido Mariano Rajoy al convertir a España en parte de la solución y al darle más peso en Europa.
No somos lo mismo de ser el problema a ser la solución. Don Alfredo, que no somos lo mismo, porque somos el único partido que da las batallas en la Unión Europea y además las gana. Somos el único partido que ha puesto coraje para sacar este país adelante, y lo estamos sacando.
Y antes de este mitin, Arias Cañete ha pasado por el programa de COPE Agropopular, donde ha dicho que cree que habrá debate televisivo con su rival europeo, Elena Valenciano.
Pues yo supongo que sí. Lo que pasa es que doña Elena y los organizadores socialistas querían un tipo de debate con unas políticas que les interesaban a ellos, pero entre las que no figuraban las políticas fundamentales de la Unión Europea.
En su opinión, solo van a debatir de las políticas que realmente importan a los ciudadanos y no de las que quieren llevar a la mesa los socialistas, por muy dignas que éstas sean.
Y ayer entró en el terreno de las descalificaciones personales. El secretario de Organización del Partido Socialista, Óscar López, sostuvo que el cabeza de lista del PP, Miguel Arias Cañete, es el candidato azul de un partido que se ha puesto morado de dinero negro. Ahí es nada lo que dijo Óscar López. Rubalcaba, en tono irónico, recomendó a sus seguidores que no pierdan la pista de Cañete, porque es un auténtico chollo y va a ofrecer una campaña de gloria. Usua Bilbao.
El secretario general del Partido Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, animó ayer en San Sebastián a los ciudadanos a participar en el plebiscito en el que ha convertido Mariano Rajoy la campaña electoral, para votar no a sus políticas basadas en la desigualdad y los recortes.
Nosotros no podemos estar ausentes de ese plebiscito. No podemos estar ausentes y tenemos que entrar en el plebiscito. Y tenemos que decirles a los españoles que claro que sí, que si Rajoy quiere que votemos sí o no, nosotros vamos a decir no, claramente no en las urnas. Si el señor Rajoy nos pide que digamos sí o no a sus políticas de recorte y de desigualdad, le vamos a decir no, no y no. Este es el referéndum que nos pide.
Rubalcaba asegura que las elecciones europeas serán excepcionales por el momento crítico que vive Europa, en el que se va a decidir cómo y cuándo se sale de la crisis, y desmentía que PP y PSOE sean lo mismo, porque, según asegura, no pueden ser iguales los que construyen a los que dinamitan el Estado social.
Y ayer apareció en campaña Zapatero, hablando, como no, del pasado. Estuvo en Valencia, José Ramón Zaragoza.
El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aboga por una Europa unida y por ello asegura que el Partido Socialista transmite esa convicción para luchar por los derechos de los ciudadanos. Ha matizado además que los socialistas son leales a sus ideas y que así las transmitirán al resto de países europeos.
Europa es el proyecto, es el ámbito de convivencia que más libertad y democracia ha producido en la historia. Que Europa ha sido el proyecto que más ha amparado y apoyado a los países que nacíamos a la democracia. En el sur y en el este de Europa.
Rodríguez Zapatero ha llamado al compromiso en el voto para estas elecciones europeas, que considera muy importantes a la hora de transmitir las ideas esenciales de la libertad y la democracia.
Y también entró en campaña ayer Urkullu. El Lehendakari aseguró que comparte con Artur Mas mucho más que la coalición por Europa, en la que están integrados el PNV y CiU. Dice Urkullu que tiene el mismo norte que Artur Mas, ya lo sabíamos.
Ahora cierran incluso la puerta al diálogo y pretenden que no hablemos entre nosotros. Una reunión más, Urkullu, y se ponen de los nervios. ¿Dónde queda el concepto de la democracia? ¿Dónde los valores del diálogo y el respeto? Pues si quieren callarnos, nos van a oír.
Y estuvo también en campaña ayer Artur Mas, que aseguró que la cultura de Cataluña es democrática y que la de Madrid no. No dudamos de que la cultura de Cataluña sea democrática, la de Madrid también, pero la suya, la de la personal cultura de Artur Mas, no es democrática porque convoca un referéndum contra la ley y no hay nada más democrático que la ley. Carlos Ramírez.
Según el presidente catalán, el debate soberanista se puede resumir en dos palabras: conflicto cultural. Y es que dice Artur Mas que la actitud catalana se basa en la cultura del pacto y del diálogo, algo que choca, dice el presidente, con la del Estado, que califica como cultura del poder. Un poder, dice Mas, con trazas de absolutismo.
En la contraposición que hay ahora entre el pueblo catalán movilizado y los poderes del Estado español, en el fondo se puede resumir en que en Madrid se practica la cultura del poder, en cambio en Cataluña practicamos la cultura del pacto.
Mas añadía que la actitud catalana busca el diálogo y el entendimiento. Todo ello, insistía, con un carácter profundamente pacífico.
Vamos con una de tribunales. El etarra Javier Aguirre Ibañez, detenido en Bélgica a finales de 2011, ha sido procesado por el juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional. Patricia Rossetti.
Procesado por delitos de pertenencia a ETA y de falsificación de documentación oficial con fines terroristas. El juez Eloy Velasco considera probado que Javier Aguirre Ibañez huyó a Bélgica en 2007 y se integró en las estructuras clandestinas de ETA bajo la cobertura del colectivo de refugiados. La banda criminal le facilitó documentación falsa para conseguir apariencia legal en Bélgica y vivir así en la clandestinidad. Fue detenido en Bélgica en 2011 junto a Ventura Tomé y en España ya fue detenido en 2006 por cometer actos de caleborroca. Durante el tiempo que estuvo en una prisión belga recibió dinero de miembros de la oficina de Batasuna en Bruselas, lo que demostraría, explica el juez, que no solo ejerce labores de representación de la izquierda abertzale, sino que se implica de forma activa en el apoyo a militantes de ETA huidos en Bélgica. Y también destaca la implicación de la abogada Arantxa Zulueta en prisión por otra causa como correo entre ETA y sus refugiados.
Se cumple hoy el tercer aniversario del terremoto de 5 grados en la escala de Richter que devastó Lorca. El seísmo provocó 9 muertos, 324 heridos, daños en 24.000 viviendas. Todavía hay mucho por hacer en Lorca.
Solo el tañido de una campana va a recordar a las 7 menos 13 minutos de la tarde el tercer aniversario de los terremotos de Lorca. Un pequeño homenaje casi simbólico en memoria de los 9 fallecidos, porque la ciudad sigue inmersa en su titánico esfuerzo de reconstrucción. Las más de 20.000 viviendas dañadas están reparadas y de las 1.150 demolidas, 900 ya están en reconstrucción, aunque solo 130 están terminadas. José Luis Romera acaba de recibir las llaves de su nueva casa 3 años después de los seísmos.
Durante estos 3 años había un momento muy duro, sobre todo el momento del primer año, el momento de decidir de echar los edificios abajo, porque era nuestra casa, era donde nosotros hemos vivido y donde muchos de los vecinos que aquí hay han nacido. Pero el éxito de que hayamos llegado hasta aquí ha sido básicamente el empeño de los vecinos.
Sin embargo, son miles, unos 3.000, los lorquinos que siguen desplazados de sus hogares habituales 3 años después de los temblores. En las vísperas de este aniversario han salido a la calle para reclamar soluciones a las administraciones públicas, que pasan por una mayor celeridad en la concesión de ayudas. Juan Carlos Segura es el portavoz del único colectivo de damnificados que todavía pervive en la ciudad. Asegura que se han recibido más de 70 millones de euros en ayudas públicas, pero que las administraciones siguen debiendo 25 más a los damnificados.
Desafortunadamente hay todavía muchas cosas por resolver. El terremoto, lamentablemente o desgraciadamente, dejó muchos problemas, muchas dificultades de tipo social y económico en la ciudad. Y a pesar de las muchas promesas que hicieron los políticos en el primer día, pues aún vemos cómo no han puesto solución a muchas de ellas.
Las autoridades destacan que el proceso de reconstrucción ha alcanzado la velocidad de crucero. Casi todos los espacios públicos dañados han sido recuperados, también una gran parte de los monumentos. La ciudad ha recibido inversiones multimillonarias de las administraciones y con ese dinero se aplica una especie de cirugía reparadora integral que va rehabilitando casi todas las calles distrito por distrito. El objetivo es crear una Lorca mejor que la de hace 3 años. Francisco Jodar es el alcalde.
Con eso entramos de lleno en la filosofía de lo que queremos los lorquinos, que no es solamente recuperar lo que teníamos antes de que ocurriera el terremoto, sino mejorar, conseguir esa nueva ciudad, esa nueva Lorca.
El ánimo de la gente entre el bullicioso ruido de una ciudad en reconstrucción se va recomponiendo de su golpe más duro. Hace 3 años todo lo ocultaban el polvo y los escombros.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y hoy estamos pendientes de Ucrania, de Donetsk, donde se celebra el referéndum secesionista, el referéndum de autodeterminación, un referéndum que no cumple con ningún precepto legal. Ricardo Marquina.
Los combates armados han regresado esta pasada madrugada al este de Ucrania. En la ciudad de Slavyansk, el famoso bastión prorruso, el ejército ucraniano habría usado artillería pesada para intentar acabar con la resistencia de los rebeldes prorrusos que están parapetados en esta ciudad desde hace semanas. Esto apenas unas pocas horas de que comenzase el referéndum organizado por los separatistas, que va a celebrar en dos regiones, en Donetsk y en Lugansk. Sin que ningún organismo internacional, ni siquiera observadores rusos, lo controle, y con el rechazo explícito de la comunidad internacional, que no va a reconocer ningún resultado que salga de este referéndum.
Esta semana Orson Welles habría cumplido 99 años. El gran director y actor murió sin cumplir uno de sus sueños, hacer una versión cinematográfica del Quijote. Carmen Ibáñez.
Hablar de Orson Welles es hacerlo de un director, de un actor, de un guionista, en definitiva, de un artista que un 30 de octubre de 1938 conmocionó a Estados Unidos con una adaptación radiofónica de la obra La Guerra de los Mundos, y aunque al comienzo de la emisión se explicó que era una dramatización, lo que comenzó con Welles hablando de unas criaturas que llevaban tiempo observándonos.
We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man's. Yet as mortal as his own.
Terminó con los estadounidenses convencidos de que los extraterrestres invadían la Tierra. El pánico cundió y al final de la retransmisión Orson Welles recordó que lo que escuchaban tan solo era un radiodrama con el que la CBS y su compañía de teatro habían querido celebrar Halloween. El éxito cosechado por La Guerra de los Mundos llevó a la RKO a fijarse en el joven Welles, y tras varios proyectos que no terminaron de materializarse, finalmente rodaría Ciudadano Kane, la historia de un magnate de la prensa cuyos inicios estuvieron marcados por el idealismo.
Proporcionaré a los habitantes de esta ciudad un periódico honrado que dé con fidelidad y exactitud las noticias. Y podrá leer las noticias en el Inquirer con toda su autenticidad, porque no permitiré que intereses de ninguna especie entorpezcan la verdad de los hechos.
Y que terminó consumido por el poder tras fracasar en su carrera política por un escándalo personal que vio la luz gracias a su principal adversario en las elecciones.
Soy Charles Foster Kane, un político honrado y no como usted, estafador, que se vale de cualquier medio para conseguir sus propósitos. ¡Getis! ¡Le mandaré a Sin Sin! ¡A Sin Sin, Getis! ¡A Sin Sin!
Basada en la vida del magnate de la prensa William Randolph Hearst, la cinta ganó el Oscar a Mejor Guión Original. Tras su ópera prima, dirigió películas de tanto éxito como El Cuarto Mandamiento, La Dama de Shanghai o Sed de Mal, títulos que en el caso de los dos últimos también protagonizó. Una extensa carrera que terminó consagrando a Orson Welles como uno de los mejores directores, actores y guionistas de la historia del cine.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La bolsa se quedó el viernes en los 10.487 puntos. Vamos a ver qué tenemos por delante. Fernando Mañueco nos cuenta las previsiones del mercado.
Después de la intensa semana pasada, plagada de noticias macro y microeconómicas, los mercados se enfrentan ahora a algunas sesiones mucho más tranquilas, al menos en teoría. El Tesoro subastará esta semana, el martes, letras con vencimiento a 6 y 12 meses. El Tesoro, recordemos, colocó la semana pasada más de 4.500 millones de euros en la subasta de bonos y obligaciones con vencimiento a 3, 6 y 15 años. El Tesoro ya ha cubierto un 45% de sus necesidades de financiación para el conjunto de este ejercicio. El martes publicará resultados SACIR, también lo hará Acciona. Ese día se conocerá la evolución de las ventas al por menor en Estados Unidos, una referencia importante. El miércoles rinde cuentas OHL y se esperan también las cifras de IPC, es el dato final de España. Según el dato adelantado, la inflación se sitúa en el 0,3% en tasa interanual. El jueves se conocerán varios datos importantes en Estados Unidos, como el IPC, las peticiones semanales de subsidios por desempleo y la producción industrial. Además, se esperan nuevas declaraciones de la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen. El viernes publicará sus cuentas técnicas reunidas. La semana va a terminar con un nuevo vencimiento de opciones y futuros financieros.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado. Son las 6:30, las 5:30, como les decíamos, en las Islas Canarias. La actualidad está marcada por el referéndum que se va a celebrar en Donetsk, esa provincia prorrusa de Ucrania. Es un referéndum que no cuenta con el apoyo de ningún organismo internacional, ni siquiera de Putin. Ayer el Lehendakari Urkullu entró en campaña electoral y dijo que su objetivo es el mismo que el de Artur Mas, por si quedaba alguna duda. Y España, con Lorenzo en Eurovisión, obtuvo anoche el 10º puesto, un buen puesto. Ganó la mujer barbuda de Austria. El titular de la BBC es: gana el drag queen barbudo en Eurovisión. Así están las cosas en Europa. Suceden más noticias que nos cuentan Ana Palacios y Juanma Rodríguez.
Izquierda Unida de Extremadura ha convocado su Consejo Político Regional, donde hará pública su postura de coalición ante la moción de censura presentada por los socialistas. A este consejo van a asistir representantes de la coalición de toda la región, aunque solo 50 de los integrantes puedan votar.
Se cumplen 3 años desde el terremoto de Lorca, que en 2011 devastó la ciudad. En el día de su aniversario, las autoridades aseguran que la reconstrucción ha llegado ya a su ecuador, aunque evoluciona a un ritmo más lento del deseado.
En Siria han sido proclamadas las listas definitivas de los aspirantes para las elecciones presidenciales. Los 3 candidatos aceptados, Bashar al-Assad, Hayar y al-Nuri, comienzan hoy su campaña electoral.
El Papa Francisco ha confirmado que Pablo VI será beatificado el próximo 19 de octubre. El Santo Padre autorizaba ayer formalmente la asistencia de un milagro realizado por el pontífice que concluyó el Concilio Vaticano II.
Y la Fiscalía Egipcia ha acusado a 200 supuestos yihadistas por terrorismo y ha pedido que sean presentados ante los tribunales. Están acusados de atentar contra miembros del Ejecutivo y la policía del país.
Hacemos una pausa para la publicidad, volvemos enseguida.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Una declaración de la renta puede ser una declaración de fe. Porque sabes que la Iglesia contribuye a crear una sociedad mejor, marca la X a favor de la Iglesia y pide a tus familiares y amigos que hagan lo mismo. Haz de tu declaración de la renta una declaración de principios. Programa por tantos.
Comienza de nuevo la gira de congresos Lo que de verdad importa.
Estaremos en La Coruña, Palma, Sevilla, Bilbao, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Madrid. Y podrás seguirlo en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto Lo que de verdad importa.
Si quieres acudir a los congresos o saber más acerca de lo que hacemos, entra en loquedeverdadimporta.org con la colaboración de COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Se está hablando de impuestos. Esperamos con inquietud esa bajada de impuestos o reordenación del sistema tributario del que el gobierno lleva meses hablando. Pero también hay otros impuestos que se deciden en Europa, por ejemplo, los impuestos a los bancos, la llamada tasa Tobin, que ya no es tasa Tobin, que ya ha cambiado, pero que seguimos llamando tasa Tobin para entendernos. Esta semana se ha decidido en Europa que ese impuesto a los bancos entrará en vigor a partir de 2016, a pesar de la resistencia que, como siempre, tiene el Reino Unido y tiene Suecia, que va siempre de la mano del Reino Unido para estas cosas. Vamos a hablar con el profesor José Manuel Toribio, que es profesor del IES, que seguro que nos da las claves de qué significa esto que ha sucedido. Profesor Toribio, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días.
¿Por fin sale adelante la tasa Tobin, que ya no es la tasa Tobin?
Sí, efectivamente, ya no es tasa Tobin. La tasa Tobin fue un impuesto que James Tobin sugirió a principios de los años 70 para gravar las transacciones en divisas, es decir, para frenar la movilidad de los mercados cambiarios exclusivamente. De los que se habla ahora es de otra cosa distinta.
Sí.
Es de un impuesto sobre transacciones financieras, tampoco es necesariamente un impuesto sobre la banca. Es un impuesto sobre transacciones financieras a nivel europeo, aunque no está claro qué tipo de transacciones son las que pueden estar gravadas. Algunos prefieren que sean solo transacciones en títulos de renta variable, otros los tienden a renta fija, pero eximen a los derivados, etcétera, etcétera. Es siempre muy complicado esto.
Ya. Lo que dicen algunos expertos es que el sector bancario europeo paga a Hacienda 18.000 millones de euros anuales menos de lo que pagaría si su actividad fuera cualquier otra. Es decir, si en vez de dedicarse al dinero se dedicaran a fabricar aceite o acero. ¿Esto es exagerado? ¿Es demagógico?
Yo creo que esto tiene una dosis de demagogia bastante importante. Y de todas formas, si fuera así, para eso está el impuesto de sociedades, ¿no?
Ya.
Y es el impuesto de sociedades y no un impuesto indirecto sobre transacciones, donde probablemente, pues a lo mejor hay que revisar algunas de las deducciones de impositivas que se están aplicando, ¿no? Pero eso afecta no solo a la banca, sino también a
las corporaciones. Sí, que han estado pagando y que siguen pagando muy poquitos impuestos.
Claro.
Pero ¿por qué es necesario este tipo de impuesto europeo?
Yo creo que no es necesario.
Ya.
Yo creo que simplemente parte del afán recaudatorio.
Ajá.
Y a mi juicio, además, he equivocado. Bueno, a ver, tampoco es la primera vez que esto se establece. Esto ya se ha ensayado en otros sitios.
Ajá.
Un impuesto sobre transacciones financieras y bancarias se ensayó en Suecia en 1984 y la experiencia fue muy mala. Por dos motivos. Uno, porque inmediatamente las transacciones se movieron fuera de Suecia. Eso es perfectamente posible hacerlo hoy también. Y segundo, y como consecuencia de lo anterior, porque entonces la recaudación fue muy baja, de manera que los suecos lo suprimieron a principios de los años 90. O sea, hay experiencias con esto. En definitiva, aquí el problema estriba en que o es un impuesto mundial o la tecnología hoy.
O sea, te permite en cualquier ordenador no utilizar otro servicio bancario, vamos.
Claro, y en otras partes del mundo que no tengan el impuesto.
Ya.
De manera que luego todo esto iba a ser muy complicado, es bastante más complejo.
Bueno, hay gente que sigue yendo a las sucursales, o sea, quiero decir, bancarios, digo, todavía hay gente que sigue yendo físicamente a las sucursales.
Sí, pero no a comprar y vender activos financieros, simplemente a depósitos, que ese es otro tema distinto, es decir, la sugerencia de un impuesto sobre depósitos bancarios, que eso está mucho menos avanzado a nivel europeo, que algunos países también están hablando de ello, ¿no? Y que yo creo que también sería un error muy serio.
Ya nos cobran mucho los bancos, por muchas cosas, o sea, porque eso al final, eso no va a la cuenta de resultados de la banca, eso se traslada al cliente de alguna manera, ¿no?
Eso se traslada al cliente, pero no solo en banca, sino en cualquier otra actividad, siempre que el mercado lo permita. Los economistas decimos en función de las elasticidades de demanda de uno u otro sector, ¿no? De manera que eso es inevitable que se traslade, o que no se traslade, digo, en función de las condiciones del mercado.
Ya,
si el mercado lo permita,
desde
luego se va a trasladar. Ese impuesto, el de depósitos, el de transacciones financieras, o cualquier impuesto indirecto, lo mismo ocurre con el IVA, ¿eh?
Claro, claro. Profesor Toribio, gracias por habernos ayudado a comprender qué está sucediendo con este nuevo impuesto a la banca que pagaremos, claro, los clientes. Buenos días.
Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:38, 5:38 en las Islas Canarias. Miramos fuera de nuestras fronteras. Como les decíamos, hoy se celebra el referéndum de Donetsk en Ucrania, un referéndum de autodeterminación. La canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés François Hollande han instado a Rusia a cooperar para lograr unas elecciones limpias, no en Donetsk, sino las elecciones limpias del próximo 25 de mayo en Ucrania. Berlín, Rosalía Sánchez.
Por fin han encontrado Merkel y Hollande algo en lo que están completamente de acuerdo. Ambos han coincidido en calificar de ilegal el referéndum que se celebrará hoy en el este de Ucrania. Y ambos han asegurado que si no se celebran elecciones democráticas e incontestables en Ucrania el próximo 25 de mayo, habrá más y más intensas sanciones contra Rusia.
Creo que la población confía en nosotros, confía en Europa para que apoyemos su derecho a decidir. Y creo que eso debemos hacer. Debemos mantener esa conexión con Rusia para trabajar y juntos por esas elecciones. También han dado detalles sobre la reforma constitucional que debe abordar Ucrania para acordar un sistema federal con traslación de competencias a las regiones y que nazca de un proceso, han dicho, constituyente, integrador, que cuente, antes de las elecciones, con un calendario claro de medidas urgentes y de consultas.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Bélgica ha abierto una investigación sobre el ataque informático que asegura haber sufrido. Un ataque que tendría como objetivo obtener documentos relacionados con la crisis ucraniana. Bruselas, Miguel Sánchez.
Una investigación con la que se pretenden conseguir dos objetivos. El primero, saber quién está detrás del ciberataque. El segundo, cuantificar el daño. Hay que decir que la investigación se ha abierto tan solo un día antes de que mañana lunes los ministros de Exteriores de la Unión Europea se reúnan en Bruselas para analizar posibles sanciones adicionales al régimen ruso. En concreto, se trabaja con una lista de 10 personas cercanas al gobierno del presidente ruso Vladimir Putin. Los países del este son reacios a pensar que finalmente la Unión Europea dé luz verde después de que Putin haya realizado algún gesto de acercamiento hacia Bruselas.
Los inspectores ingleses están de vuelta en el Algarve para realizar búsquedas y excavaciones en lugares relacionados con la desaparición de Madeleine McCann. La policía rusa continúa dando la información con cuentagotas, la policía lusa, queremos decir, dejando entrever la tensión entre las dos policías. Begoña Íñiguez, Lisboa.
Muy buenos días, Fernando. 7 años después de la desaparición de Madeleine McCann, 3 inspectores ingleses han vuelto al Algarve, a la Playa de la Luz, de donde desapareció la pequeña el 3 de mayo de 2007. Tras reunirse con la policía judicial y en Faro, los 3 se trasladaron en un helicóptero hasta la Playa de la Luz, según ha confirmado la policía lusa, para realizar una radiografía aérea de los lugares que quieren excavar para buscar el cuerpo de Madeleine. Estos servicios serán pagados por la policía inglesa, así como el resto de las diligencias que se realicen en territorio luso. Esta colaboración es fruto de un convenio firmado entre Scotland Yard y la policía judicial lusa, no exento de polémicas y tensiones. Además, la policía británica quiere interrogar a 8 pedófilos de varias nacionalidades residentes en el Algarve los meses previos a la desaparición de Madeleine.
La Marina Militar Italiana ha socorrido en las últimas 24 horas a 1.600 inmigrantes que intentaban acceder a la isla de Sicilia. Roma, Ángeles Conde.
La Marina Militar Italiana realizó 9 operaciones en tan solo una noche en el marco de la Operación Mare Nostrum iniciada tras la tragedia de Lampedusa. En las últimas 24 horas han socorrido a más de 1.600 inmigrantes que intentaban alcanzar Europa desde el norte de África a través del Estrecho de Sicilia. Se cuentan por decenas las precarias embarcaciones que llegan a diario hasta las costas del sur de Italia. Desde el mes de octubre pasado, la Marina Italiana ha rescatado a casi 30.000 personas. ACNUR ha constatado que los principales países de origen de los inmigrantes son Siria, Somalia, Eritrea, Nigeria, Gambia, Mali y Senegal, mientras los municipios italianos aseguran que el sistema de acogida de inmigrantes está colapsado y el ministro del Interior, Angelino Alfano, reclama ayudas a Europa al tiempo que amenaza con facilitar a los inmigrantes que alcancen el norte del continente.
Y en Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro responde desafiante a las sanciones que quiere imponer Estados Unidos a los funcionarios que hayan violado los derechos humanos. Jacobo García.
Para Nicolás Maduro, los legisladores estadounidenses que quieren sancionar a Venezuela son unos estúpidos y ha pedido actuar contra todos aquellos que intenten violar el derecho de los venezolanos. Saquen sus sanciones al pueblo de Bolívar, no lo para ningún imperio, dijo durante una marcha ecologista. El presidente venezolano hizo un llamado a sus seguidores para que ignoren estas posibles sanciones en las que trabaja el Congreso estadounidense. Y es que este viernes el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley apoyado por varios legisladores en el que, entre otras acciones, estudia congelar los bienes de los funcionarios venezolanos que estén envueltos en violaciones a los derechos de los manifestantes que se oponen a Maduro y que han protagonizado disturbios en las últimas semanas. El proyecto también les prohibiría a estos funcionarios vinculados al gobierno de Maduro entrar en Estados Unidos de ahora en adelante.
Brasil movilizará a 30.000 soldados a lo largo de sus fronteras dentro de los planes para garantizar la seguridad en el próximo Mundial de Fútbol. Arturo Lezcano.
Desde la mañana de ayer, más de 30.000 miembros de las Fuerzas Armadas brasileñas se movilizan en la llamada Operación Ágata, destinada a controlar las gigantes fronteras del país sudamericano. Hasta casi 17.000 kilómetros de límite tiene Brasil con otros 10 países del subcontinente. Aunque todos los años, desde hace 8, se convoca una operación similar a la de este fin de semana, en esta ocasión la fiscalización cobra mayor importancia, puesto que se enmarca en los operativos de seguridad del Mundial, que comienza dentro de un mes. En este control se persiguen los delitos habituales en las fronteras, sobre todo tráfico de armas y de drogas, y todo es coordinado desde varias ciudades próximas a los límites brasileños, incluida la inmensa Amazonia.
La polémica por la instalación de cuchillas en las vallas fronterizas entre España y Marruecos salpica ahora al país magrebí. Una asociación de derechos humanos ha pedido a las autoridades marroquíes que se paralicen las obras que pretenden instalar esas cuchillas. Beatriz Mesa, Marruecos. Parece que tenemos dificultades para conectar con Beatriz Mesa. Lo intentaremos más adelante. La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático mantiene desde ayer una cumbre informal en la que China se ha erigido como la protagonista. Países como Filipinas o Vietnam tienen pensado denunciar los avances soberanistas que el gigante asiático ha emprendido con acciones como ataques a embarcaciones en sus propias aguas nacionales. Corresponsal en la zona, Pablo M10.
Las disputas territoriales marcan este fin de semana la cumbre de naciones del sudeste asiático ASEAN en Birmania. La tensión se ha disparado esta semana con la construcción por parte de China de una plataforma petrolífera cerca de las islas Paracelso, que reclama Vietnam. Patrulleras de ambos países han protagonizado serios incidentes al dispararse con sus cañones de agua, lo que ha enrarecido aún más las relaciones entre Pekín y Hanoi. Pero este no es el único caso. El presidente de Filipinas, Benigno Aquino III, va a pedir el apoyo de los miembros de ASEAN frente a la creciente tensión con el régimen de Pekín en el mar del sur de China. En aguas disputadas cerca de la isla de Palawan, la Armada filipina ha detenido a 11 pescadores chinos por capturar 300 tortugas de una especie protegida, lo que ha enervado a Pekín. Filipinas y Vietnam intentarán que la cumbre de ASEAN incluya en su comunicado final una crítica al expansionismo de China, que no pertenece a este foro, pero cuenta entre sus miembros con aliados que podrían frenar dicha resolución.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos ahora con la noticia científica de la semana. Y es que un grupo de investigadores del Instituto Scripps de La Jolla, en California, dicen haber modificado el alfabeto con el que está escrito el ADN. La evolución ha ido modelando las formas de vida, pero el código genético ha permanecido invariable desde que hay seres vivos, sin excepción. El código natural contiene las cuatro letras que componen el ADN. A por adenina, T por timina, G por guanina y citosina es la cuarta. Pero ahora parece que han añadido dos nuevas letras fabricadas en un laboratorio. Vamos a ver si comprendemos mejor lo que dicen haber hecho estos investigadores y las consecuencias que eso tiene con Nicolás Jove, que es catedrático de genética. Muy buenos días, profesor Jove. No sé si lo he explicado bien o si hay algún error.
No hay ningún error. La explicación es muy, muy sintética y perfecta.
Bueno, lo primero, siempre que aparece una publicación científica de este tipo, lo que hacemos es preguntar si es fiable, porque claro, con el tema de la ciencia cada vez somos más descreídos. Profesor Jove, ¿esto que han contado estos investigadores, usted cree que ha sido así? O sea, por lo que sabemos de la literatura científica que han hecho pública.
Sí, bueno, yo creo, además, bueno, sobre todo porque la publicación en la revista Nature, que sí, es la mejor revista de estos temas, pues ofrece ciertas garantías, aunque ya sabemos que de vez en cuando aparecen luego contradicciones, ¿no?
Aquí hemos tenido de todo con Nature.
Sí, efectivamente. Pero bueno, en principio sí que hace mucho tiempo hay una línea de investigación que es lo que llamamos, o se llama, biología sintética, sí, que está tratando de hacer modificaciones en el ADN. Uh-huh. Esas modificaciones pueden ser simple y llanamente hacer síntesis en el laboratorio de moléculas de ADN utilizando las bases naturales, las cuatro bases que muy bien ha mencionado hace un momentito, o intentan ahora pues recrear o crear bases parecidas, análogos a las bases, por procedimientos bioquímicos que puedan de alguna manera añadirse a la molécula tradicional y alargar de alguna manera el mensaje genético, creando pues nuevas combinaciones, un nuevo alfabeto, en fin. A mí de todas maneras esto me parece bastante fantástico, ¿eh? Es decir,
fantástico en qué sentido, a ver, porque lo han conseguido o no.
Vamos a ver, sí que han conseguido añadir dos letras que además se emparejan entre sí, igual que hace la timina con la adenina y la guanina con la citosina, pues ahora vamos a decir que han añadido la X y la Y, que se emparejan. El hecho de que eso se pueda hacer probablemente no es dudoso, y probablemente que sí que se ha hecho y está publicado. Ahora, lo que ya es la vertiente más dudosa es que eso sirva para añadir al alfabeto un significado nuevo, añadir nuevas posibilidades de codificación, añadir nuevos aminoácidos a los 20 que la naturaleza nos ha dotado. Es decir, modificar el lenguaje implica también, o tiene sus consecuencias en el significado de ese nuevo lenguaje. Y el significado es lo que puede ser totalmente fantástico. Es decir, ¿qué se espera añadir? ¿Qué tipo de ácidos nucleicos intermediarios pueden reconocer ese ADN sintético para luego a su vez llevar ese mensaje y traducirlo en proteínas? Porque al final el ADN lo que hace es codificar para las proteínas.
Sí, ¿no? Que las cuatro letras se codifican creando proteínas.
Exactamente. La combinación de esas cuatro letras tomadas de tres en tres, que es como lo que llamamos codones, cada tres letras significan un aminoácido. Bueno, si ahora metemos más letras, ¿qué aminoácido se va a añadir? De los 20 naturales ya lo sabemos, pero tendría que ser aminoácidos, que también se está haciendo síntesis de aminoácidos o modificaciones de aminoácidos, pero en fin, todo eso en el lenguaje. Vamos a ver, estamos hablando de un lenguaje consolidado durante 3.800 millones de años de evolución.
Que es desde cuando hay vida,
efectivamente. Y por lo tanto, desde cuando hay vida. Y ha sido el lenguaje que tuvo éxito, tanto éxito, que desplegó todo el abanico de formas de vida.
Ya, toda la biodiversidad actual.
El crear ahora un lenguaje nuevo, bueno, es un poco...
Ya. Pero, por ejemplo, algunos dicen, esto tiene aplicaciones porque si me metemos dos letras más, se pueden generar, digamos, productos biosintéticos que, por ejemplo, facilitan el desarrollo de más fármacos. ¿Esto es abrir una esperanza un poco ilusoria?
Bueno, es que si algún día se llegase con ese lenguaje nuevo a sacar moléculas que tuvieran un significado o proteínas sintéticas que pudieran tener una aplicación pues terapéutica o de cualquier otro tipo, pues estaríamos en la buena dirección. Pero es que primero habrá que resolver esa parte inicial que es la que yo pongo toda la duda, con todo lo que supone además alterar sin saber qué va a ocurrir un lenguaje genético. Eso puede tener también unas connotaciones éticas o bioéticas, un cierto riesgo, ¿no? Como pasó con los transgénicos al principio, ¿no? Que se creaban seres que tenían genes que no eran propios de ellos, ¿no? Pues ahora estaríamos creando un lenguaje de un ADN que no es el propio, que no es el natural, sin que sepamos las consecuencias.
O sea, hay un paso intermedio entonces, ¿no? Que es el que se haya conseguido hacer no significa que sea útil. Porque
el que se hayan conseguido meter unas bases nuevas que además se emparejen, que además la bacteria las acoge, las hace suyas.
O sea, que sostenible es, digamos.
Y las replica, efectivamente, y no las rechaza.
Sí.
Eso no significa que luego eso vaya a tener una significación en la traducción en unas proteínas que además tendrá que demostrarse que son proteínas con una vertiente útil en la que los investigadores desearán aplicar.
Estamos todavía muy al principio y los que dicen que también se puede crear etanol, productos útiles como los combustibles.
Pero para eso está, por ejemplo, la otra vertiente de la llamada biología sintética, que es modificar genéticamente, pero ya con genes que existen en la naturaleza.
O sea, sin modificar el lenguaje.
Sin modificar el lenguaje. El modificar el lenguaje me parece muy arriesgado.
Sí.
Y probablemente no se están teniendo en cuenta, y deberían de tenerse en cuenta, las implicaciones éticas que puede suponer eso.
Ya. Entonces, hay un escalón o dos escalones más arriba donde es más fácil trabajar.
Efectivamente. Se puede trabajar y, aparte de los transgénicos, que llevan muchos años de experimentación y que están dando esos resultados útiles de, por ejemplo, obtener biocombustibles en plantas o en bacterias o fármacos de todo tipo, pero eso ya con genes existentes en la naturaleza, simplemente trasladarlos de un organismo a otro y ver qué se expresan. Ahora lo que estamos haciendo es recrear, o sea, no sé, hacer algo muy distinto y muy arriesgado sin saber muy bien cuáles van a ser sus
cosas. O sea, una cosa son las bases, otra cosa son las proteínas, otra cosa es el código genético, y esto es ir demasiado al fundamento.
Esto es un poco, digamos, muy teórico todo. O sea, yo lo veo en una fase muy teórica como para estar pensando en aplicaciones prácticas. O sea, esto es jugar un poco con los componentes bioquímicos, con las capacidades que se tienen hoy de síntesis de nuevas moléculas, para ver qué pasa, ¿no? No para hacer algo en determinada dirección.
Ya sabíamos que había que darle una vuelta a este asunto y analizarlo con calma, porque siempre hay una noticia científica en la semana que parece ser gran cosa, y muchas veces lo es, pero que luego, cuando aparecen los expertos como usted, las ponen en su sitio, y eso está muy bien.
Bueno, no se trata de pinchar ningún globo.
No, pero darle la dimensión real, porque...
Por lo menos, sí.
Profesor Jove, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias. Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta tarde vive el deporte en directo con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Ana, ¿cuánto tarda Antidex en cambiar la bañera por un sistema de ducha integral antideslizante? ¿24 horas?
Mucho menos, una cuarta parte de ese tiempo, solo 6 horas.
¿Y las obras?
Ninguna, Antidex se instala sin obras.
¿Y aún hay más?
Claro, además te regalamos una fantástica grifería.
Instala calidad Antidex, infórmate en el 902 43 11 11 y en antidex.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nos faltan 5 minutos para las 7 en la península, 5 minutos para las 6 en las Islas Canarias, y este es el momento en el que vamos a echar un primer vistazo a la prensa con la ayuda de Ana Palacios. Doña Ana, cuéntanos.
Pues vamos a empezar con ABC. Los nuevos mártires del cristianismo, grupos como Boko Haram, decretan el exterminio de grupos no musulmanes, acompañado de ello con una foto de una de las madres de las niñas secuestradas.
Hay que agradecer que el ABC haya dedicado su portada a esta cuestión, que es una cuestión muy silenciada. El cristianismo es la religión más perseguida en el mundo. Según prestigiosas instituciones, mueren 100.000 cristianos al año por su fe. El ABC dedica varias páginas al asunto, repasando la situación en varios países. No repasa a todos, porque claro, es que son muchos países en los que hay persecución. Especialmente interesante es el artículo de Ramón Pérez Maura, titulado Un genocidio que es martirio. Por ejemplo, solo los datos que Ramón Pérez Maura ofrece sobre Oriente Medio son indicativos, porque a comienzos del siglo XX los cristianos en Oriente Próximo, es decir, en Tierra Santa, representaban el 26% de la población de la región. En este momento solo son el 10%. Hay que recordar que en Irak, después de esa equivocada intervención de Estados Unidos, ha salido 1 millón de cristianos del país. ¿Con qué seguimos, Ana?
El Mundo. Adif pide 120 millones para reparar las vías peligrosas. Avisa que si aumentan los accidentes es por la falta de fondos para mantener la red convencional. El Sotero, el conductor de la retroexcavadora, acumula 7 sanciones graves de tráfico. El ministro de Interior pide en el funeral por los 5 jóvenes muertos que su sacrificio sirva para algo. Llevan también una entrevista a la primera mujer en la sala penal del Supremo, Ana Ferrer, que dice que la justicia que se dilata en el tiempo es menos justicia.
¿Y con qué seguimos más?
El País. El gobierno controlará los datos bancarios de todos los españoles. Jueces, fiscales, policías y el CNI podrán revisar 34 millones de cuentas. Solo en Francia y Alemania existe un modelo similar. Foto de portada, Putin participando en un partido de hockey sobre hielo en Sochi, sede de los Juegos Olímpicos de Invierno. Dicen, Putin se distrae en vísperas del referéndum ucraniano. Y Estados Unidos forzó el rescate de Bankia. El Tesoro norteamericano presionó al gobierno para que destituyera a Rato. La razón europea, tu voto es decisivo, una llamada contra las atención, a la que califican como un fantasma. Además, dicen que el auge de los populismos puede desestabilizar la Unión Europea. Traen también una encuesta de votos del NC Report, según la cual el PP avanza 2,4 puntos en 2 meses y por ello ganaría con un 32,8% frente al 29,9% de los socialistas. También una entrevista al candidato de los populares europeos, Juncker, destacando los gobiernos socialistas irresponsables al gastar el dinero que no tenían, o sobre el tema catalán, cualquier acuerdo sobre Cataluña debe ser dentro del marco constitucional. Y en cuanto al accidente de Badajoz, los vecinos del conductor de la excavadora aseguran que consumía drogas habitualmente.
Gracias, Ana. La prensa, en concreto La Razón, trae hoy un amplio servicio también, como el ABC, dedicado a Boko Haram, a esta organización terrorista que ha sido la responsable de el secuestro de 200 chicas, más que niñas son chicas. En realidad el asunto está en toda la prensa. De pronto, afortunadamente o desgraciadamente, hemos descubierto Boko Haram, porque hasta ahora no se hablaba casi nada de esta organización terrorista que es despiadada porque lleva sembrando el terror casi 10 años en Nigeria. Nigeria, país estratégico en África, bueno, es el país con más población, 135 millones de habitantes, con más capacidad económica, incluso por delante de Sudáfrica. ¿Por qué los islamistas atacan a los cristianos en Nigeria? Porque Nigeria, digamos, es un país en el que hasta ahora ha sido posible la convivencia entre el islam y el cristianismo. Ojo, una cosa es ser islamista y otra cosa es ser musulmán, ¿eh? El islamismo va incluso contra el islam auténtico. El islamismo es una interpretación política. A partir de las 7:20 aproximadamente hablaremos con nuestra corresponsal en Marruecos, con Beatriz Mesa, que ha tenido la ocasión de contactar con alguno de los representantes de esta organización terrorista de Boko Haram.